Hola, te doy la bienvenida de nuevo a este nuevo capítulo, vídeo, podcast, depende de dónde nos estés viendo, escuchando o leyendo, de parte de la obra Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, que tienes en la web lagranburbuja.com. Y hoy viene una experta, una invitada en un tema que me encanta, que me apasiona, que es el mundo del podcast. Que no es un canal nuevo, es un canal que lleva ya mucho tiempo, pero que parece como que ahora se ha puesto como mucho más de moda. Es una persona que lleva muchísimos años trabajando en el mundo del marketing, de la publicidad, de la monetización, de los medios, y uno de sus medios naturales, pues es este, ¿no? El podcast. De hecho, tengo que confesar que me da mucha vergüenza hacer este podcast con ella porque soy un completo amateur en este tipo de cosas, pero bueno, lo haré lo mejor posible y espero que si tengo algún fallo no me lo tenga en cuenta. Y como no me gustan las presentaciones largas, pues paso a presentar a Eva Correa y que nos vaya descubriendo quién es, lo que hace y todo lo que nos va a contar. Bienvenida, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier. Pues estoy feliz y encantada de estar aquí con vosotros. La verdad que yo también estoy nerviosa porque siempre, bueno, exponerse así y pues genera nervios, ¿no? Y eso también creo que es bonito, ¿no? Porque al final es vida y eso es lo que nos hace mantener la pasión por nuestro trabajo.
Qué bien, pues
Así
yo estoy
que
encantado,
encantada.
encantado de que estés aquí. Te doy las gracias por ello, por tu tiempo. Bueno, en tu último proyecto, digamos, más nuevo es VoiceUp, ¿no? Que es donde más te dedicas a la producción de podcast. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces y cuál es digamos, tu ámbito, tu experiencia en el mundo del podcast, para luego ir introduciendo pues todas las dudas y todo lo que seguramente solemos tener de cómo aplicar todo esto al mundo de la publicidad y el marketing en el ámbito online, ¿vale?
Vale. Bueno, pues inicialmente yo empecé en el mundo del podcast en el año a finales del 2016. Bueno, gracias a un compañero de trabajo que era, bueno, y que es compañero ya de VoiceUp, además, ha venido conmigo en todos estos años, que es el podcaster de Mixio. No sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, os invito a que lo escuchéis. Es un podcast diario que habla sobre economía digital y es muy interesante. Y de hecho es uno de los podcasters más reconocidos en España de todo lo que tenga que ver con contenido relacionado con tecnología, ¿vale? Bueno, pues esta persona me presentó el podcast. Yo, que soy una persona bastante inquieta, que me gusta siempre estar un poquito más allá de lo que se está haciendo, eso es lo que más me gusta dentro de nuestro sector del marketing, de la publicidad digital, y que encima nos lo permite, ¿no? Pues empecé a indagar, empecé a curiosear, a estudiar, a mirar lo que se estaba haciendo fuera, fundamentalmente en Estados Unidos. Bueno, pues apareció mi primera oportunidad, que fue pues meterme en la plataforma de podcast Qonda, en el cual, bueno, pues había sido, digamos, desarrollada en Estados Unidos a través de unos fondos de Google, y lo presentaron o sea, desarrollaron en Estados Unidos y lo presentaron aquí en España. Bueno, pues uno de los desarrolladores de este proyecto es Alex Barredo, y necesitaban, pues puesto que los accionistas, los creadores de la plataforma eran todos perfiles periodísticos, menos Alex, que era más técnico, más desarrollador, pues necesitaban una persona, digamos, con una visión más de desarrollo de negocio, ¿no? Modelo de monetización y qué hacemos ahora con esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues me presentaron el proyecto y me metí de cabeza. Y esa fue, digamos, fue todo, ¿no? Fue aprender mientras que estás trabajando, ¿no? Entonces ahí sí que fue decir, bueno, pues venga. Y es verdad que fue un recorrido de 2 años en los cuales, pues yo iba con toda la cartera llena de pasión y ganas, y claro, me estaba encontrando continuamente con caras de incredulidad y de, bueno, esta chica es la loca de los podcasts, de hecho, ¿eh? A mí se me pusieron un poco bastantes motes de aquí viene la loca de los podcasts, ¿no? Es verdad que a mí, que me encanta meterme en estos saraos, pues hablaba con todos mis clientes, con agencias, con publisher, con todo el mundo, para hablar de las bondades del podcast, Y no, no me comí un colín, o nos comimos pocos, claro, pero aprendimos muchísimo, muchísimo. En el año 2000, finales en el 18, prácticamente, bueno, pues una de las socias se van y bueno, yo también pensé que era en el momento de también iniciar mi carrera yo sola en este sector y monté MecMec Global, ¿no? Que hasta ahora también sigue siendo mi empresa. MecMec Global la monté como una empresa especializada en la producción y monetización en podcast nativos digitales, ¿vale? Y ahí es donde, con un acuerdo con Cuonda, y bueno, y ahí es donde pues empecé a iniciar todo un desarrollo de negocio enfocado a cliente, ¿vale? Tanto a cliente como a publisher. Aquí la idea era, bueno, pues lo que hacemos en Voiceup, porque es exactamente igual, es ser conectores de podcaster independientes con clientes que quieren utilizar el podcast como una herramienta más de comunicación, ¿vale?
Con anunciantes.
Exacto. Entonces, yo inicio MecMec, todavía el mercado está bastante verde, se empieza a hacer un poco de ruido, empezamos un poco a salir, yo empiezo a salir un poco más en los medios, es verdad que yo empiezo a escribir artículos y tal, pero todavía había mucho ruido y pocas nueces en ese momento. Bueno, pues yo sigo con lo mío, porque además que dije, de este barco no me bajo, y yo seguía y seguía y sigo y sigo y sigo. Y en el 2019, bueno, pues surge la oportunidad de, a través de un contacto, de juntarme con Voiceup, que es una empresa especializada en marketing digital y en influencers, y me dice que bueno, que por qué no nos unimos, ¿no? Y por qué no unimos fuerzas. Y montamos esto, pues en vez de yo sola con un equipo de 2 personas, pues ser 5 personas. Yo digo que sí, porque al final, bueno, yo siempre creo en que la unión hace la fuerza, con lo cual tiro para adelante y digo, venga, ¿no? Ellos, digamos, que tenían esa fuerza comercial más fuerte que yo, porque claro, yo era yo sola, y yo ponía todo el know-how. Y así fue, ¿no? Alex se vino conmigo. Alex y yo somos como la pareja, como, no sé, pareja de baile. Y nos juntamos e iniciamos el proyecto nuevo llamado Voiceup, ¿no? Voiceup, bueno, pues es una empresa, una marca comercial, mejor dicho, en el cual se hace entre Voiceup, MecMec y Voiceup, ¿vale? Es una marca comercial. A partir de ahí, esto os hablo de 2019, finales de 2019, imaginaos qué momento tan épico que a los 3 meses del 2020 nos vemos todos encerrados por una pandemia. Nosotros acabamos de iniciar la aventura Voiceup, es verdad que estábamos empezando a tener reuniones, pero ¿qué sucede en la pandemia? ¿Qué sucede? Bueno, suceden muchas cosas, ¿no? Y una que acelera absolutamente el mercado de la publicidad en la búsqueda brutal de otros formatos que permitan a los anunciantes llegar a sus clientes de otra forma, ¿no? Con lo cual se disparan 2 sectores importantes, las plataformas audiovisuales y las plataformas de audio. Eso es lo que aparece y eso es lo que rompe un poco pues, el paradigma de la monetización en formatos publicitarios. ¿Qué pasa? Que es cierto que por un lado hay una explosión de contenido, de producción de contenido un poco sin sentido. Empiezan a aparecer plataformas, Spotify empieza a darle al acelerador, aparece Audible, aparece Podimo, empiezan a hablar plataformas. Y empieza a haber inversiones, fuertes inversiones de capital extranjero, pero es verdad que sin mucho orden, ¿vale? Nosotros recogemos todo ese, digamos, toda esa necesidad por parte del mercado publicitario, por parte de todas las centrales de medios que estamos en nuestra casa y seguimos trabajando, pero ellos necesitan urgentemente formarse en esto del podcast porque sus clientes se lo están pidiendo. Entonces, bueno, pues la pandemia yo me la pasé enteramente hablando de podcast a lo mejor 10 horas. O sea, mi vida era hablar de podcast, por supuesto, videollamada continuamente dando clases de qué es esto del podcast a los equipos, ¿no? A los equipos, a los equipos de cuentas, a directores de cuentas, a, en fin, pues agencias de comunicación, de marketing, de centrales, de, etcétera, clientes, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí es donde empezamos a ver el cambio en el cual las grandes centrales empiezan a entender qué hacemos con esto del podcast, porque pensar una cosa, hasta ese momento el podcast se estaba midiendo y se estaba viendo desde la parte de off, es decir, la parte de radio, ¿vale? Era radio los que mantenían el pulso de todo lo que tuviese que ver con el contenido audio. Y la parte digital no la contemplaba, ¿vale? Sin embargo, el consumo es digital. Con lo cual ahí son ellos los que primero tienen que poner orden dentro de sus, digamos, de su casa para reorganizar los planes de medios, ¿no? Y dónde incluían este, este formato. Bueno, al final ha ganado digital, ¿vale? Al final, donde se ha colocado el podcast, el formato podcast, es en la parte digital, porque efectivamente es un formato que se consume en digital. Bueno, pues la alegría de mi vida en este caso, después de muchos años de sembrar y de hablar mucho, pero conseguir poco, es que empiezan a creer en el podcast porque pasan muchas cosas. No solo hay una necesidad, por un lado, por parte del mercado publicitario, del cliente que necesita llegar a ese cliente que no está llegando por culpa de la pandemia y todas sus limitaciones, sino que también, por otro lado, empieza a haber producciones, grandes producciones, ¿no? Y realmente ahí los podcasts empiezan a tomárselo en serio, porque el podcast es un formato que viene de la mano de amateur. O sea, al final el mundo del podcast, no pensemos que la gente vive del podcast. La inmensa mayoría, no sé, diría yo, el 95% de los podcasters no viven del podcast. Tienen su trabajo y luego esto es un hobby. ¿Qué sucede? Que ante una persona que tiene un, que es un hobby, no le puedes tampoco exigir, ¿de acuerdo? ¿Dónde empiezan a ver que se empieza a tomar en serio? Cuando nosotros decimos, que tenemos clientes, que te quieren, que te vamos a dar dinero, que te tienes que comprometer, que tienes que, si dices sí a algo, tienes que llevarlo hasta el final. Y luego, por otro lado, tú estás trabajando con un formato no, a, no, por, no desde un contenido que ya han hecho, sino desde un contenido que van a realizar. Eso es muy importante. Nosotros no estamos utilizando un contenido que ya ha sido grabado, sino del que van a grabar y del que se tienen que comprometer a que lo que van a grabar van a cumplir los requisitos que el cliente nos está pidiendo, ¿vale? Todo ese ejercicio lo hemos tenido que, hemos tenido que emplear mucha pedagogía de cara a los podcasters para que entiendan cómo funciona el negocio, ¿vale? Claro, ellos, imaginaros, son personas que no tienen absolutamente nada que ver con esto del mercado publicitario, las prisas, todo es para ayer, necesitamos que esto sea así o así, por un lado presentamos al cliente, por otro lado necesitamos la aprobación, por otro lado a lo mejor una campaña se retrasa, infinidad de situaciones que es verdad que quien no está dentro de este mercado pues se pierde, porque es lógico, porque es un mercado muy endogámico, ¿no? Es un mercado que solo los que estamos aquí entendemos cómo funcionan sus ritmos, que nosotros teníamos que hacer entender a personas que estaban súper ajenas a esto, ¿no? Y las exigencias que pedían esto. Y por otro lado, sí, sí, comprometer, te tienes que comprometer, pero por otro lado, yo no te voy a garantizar si esto sale, a no ser, evidentemente, que haya lo de siempre, una orden de compra y, una y se garantice el pago. Ya sabemos cómo es, porque al final, ¿las agencias de qué viven? Pues no solo viven del cliente, también viven de lo que ellos proponen. Eso es muy importante entenderlo. Los equipos de cuentas no solo viven por del fee que le da un cliente porque han conseguido una cuenta a través de un concurso. Viven de que ellos tienen que, digamos, demostrar, ¿no?, que son útiles para el cliente, que están continuamente innovando y les están dando nuevas ideas para sus campañas. Y para eso nos necesitan a nosotros, a los profesionales expertos en determinadas temáticas, ¿vale? Y entonces aquí lo que nos enfrentamos es a un formato absolutamente desconocido por todo un mercado publicitario, a un formato totalmente desconocido por el cliente, a no ser que te encontres con un cliente que de forma personal fueran oyentes del podcast, que eso es una maravilla, pero que no es lo normal, ¿vale? Que te encuentres con un cliente, con un director de marketing que te diga, bueno, yo súper fan de este y esto y lo otro, y entonces ya tendrías la mitad del trabajo hecho y no era lo normal. Y por otro lado, hacer un trabajo importantísimo de formación y de entendimiento hacia el podcaster, ¿vale? Porque claro, en un año el paradigma del podcast ha cambiado radicalmente. Ahora nos encontramos con que las grandes plataformas están invirtiendo muchísimo dinero en producción, claro, tirando de personas reconocidas, periodistas súper reconocidos, personas súper expertos en lo que es el audiovisuales. Es así, está bien, está fenomenal. Tienen todos los ingredientes para sacar muy buenos contenidos, por supuesto que sí. Pero digamos que al final el cliente, el anunciante, no busca tanto dentro del podcast ese reconocimiento de quién está hablando, es decir, que al final estás comprando, digamos, al famoso de turno, ¿de acuerdo? Que le tienes en un podcast o le tienes en un anuncio en la televisión o en cualquier programa de radio, sino que lo que están buscando es un target determinado, ¿vale? Lo que están buscando es un nicho determinado y me da igual quién lo cuente. Yo lo que quiero es ese nicho. Yo sí estoy vendiendo, yo soy RBA y estoy vendiendo coleccionables de coches antiguos. Me da igual quién hable de coches antiguos, pero yo quiero ir a personas que están escuchando un contenido relacionado con coches antiguos. Eso es el valor del podcast, ¿no? Eso es lo que hay que entender. La independencia, la independencia que tiene el formato podcast y la fuerza que tiene el podcast desde esa independencia, ¿no? A mí me encanta porque al final somos como ese, no sé, como esos guerreros independientes que van y que va, ¿no? Y que lo único que tienen es la pasión, ¿no? Y las ganas de ganar la batalla desde la pasión. Y luego tienes a los otros que van con todo el armamento, con tal, no sé, y es más, y con todos mis respetos, que por supuesto la producción es absolutamente y totalmente perfecta y maravillosa, porque tienen las herramientas para hacerlo, ¿de acuerdo? Pero que por otro lado, en mi opinión, y eso es algo muy personal, falta alma, porque el podcast lo que tiene es mucha alma, lo que tiene es mucha emoción, lo que tiene es mucha pasión, muchas ganas de hacer las cosas desde, qué bien me lo estoy disfrutando. Y es verdad que cuando entran personas muy reconocidas, y repito que lo hacen muy bien, es cierto que detrás de eso no puedes no pensar que detrás hay grandes producciones con grandes fuentes de dinero, ¿no? Porque son profesionales, lógicamente. Entonces, nosotros trabajamos mucho más en esa otra parte, en esa parte más de independientes, en esa parte en la cual nosotros lo que estamos vendiendo son esos volúmenes de target tan definidos, ¿no? Tan de nicho, que luego además el podcaster al final se convierte en un amigo de sus oyentes. Es esa persona que tú le quieres escuchar, que ya, jo, ¿qué se estará contando ahora esta persona, ¿no? ¿Qué me estará contando hoy? ¿De qué hablaremos? ¿De qué hablaremos? No de qué hablará, ¿de qué hablaremos? ¿No? Y al final si esa persona, pues oye, pues tenemos un cliente, oye, fulanito, ¿quieres esta campaña? Tal, no sé qué. Ah, venga, pues sí, fenomenal. Como lo cuenta, es muy diferente, porque él lo cuenta desde, ostras, mirar, RBA, qué bien. O sea, no ostras, pero entiéndeme, siempre la integración del contenido dentro, de antes de su contenido, es decir, oye, gracias a no sé quién, pues mira, vamos a hacer esto, ¿no? Y al final, un oyente de un podcast dice, jolín, qué bien. Si es que lo tenía ganado, si es que tenía. Entonces somos mucho más, digamos, empáticos con lo que tenga que ver con la publicidad, ¿no? Más allá, más que de la radio que nos están fiando a cuñas y decimos, por Dios, que nos dejen en paz ya, ¿no? Que entendemos que tienen que vivir los programas de radio, pero es cierto que es bastante molesto. Tú cuando escuchas un podcast, lo único que vas a escuchar va a ser una mención antes del podcast, pues bueno, hablándote de quien te hable, da igual, Adidas, Citroën, HBO, etcétera, cualquier cliente, es cierto que al final detrás estás, es que a José Mari, ¿no? El podcaster, qué bien, oye, José Mari con Adidas, jolín, qué majo, ¿no? Porque al final hay un esfuerzo detrás, hay una inversión de trabajo, de dinero, de tiempo detrás que uno se lo reconoce como oyente.
Menuda energía tienes, esto es impresionante. En un rato nos has hecho aquí una introducción al máster del podcast, ¿eh? Podría ser perfectamente. Se nota tu experiencia en la parte formativa, académica y la ilusión que le pones a lo que haces. Es brutal. De hecho, yo ya aviso de que no voy a cumplir tampoco hoy mi promesa de intentar no superar la hora de tiempo en estos podcasts, porque yo ya aquí nos vamos a ir de tiempo. Pero bueno, seguro que van a salir cosas impresionantes como las que estás contando. Por ir un poco troceando de las cosas que has dicho, ¿no? Me parecen cosas muy interesantes. Vamos a ir desgranando un poco diferentes puntos. ¿Podemos decir que el podcast es a la radio lo que YouTube ha sido a la televisión? Es decir, has comentado que mucha gente puede crear su propio canal de podcast también, ¿no? Tendrá más audiencia, menos audiencia. Luego habrá gente más hábil que podrá hacer que ese podcast llegue a ser muy grande y gente con mucho recorrido que a lo mejor no consigue que su podcast sea grande, ¿no? Pero un poco igual lo que ha podido pasar en los últimos años en YouTube, que mucha gente, sobre todo gente millennial, gente más joven, ya no ve la tele, ve otras cosas, ve YouTube, incluso mucha gente oye muchos podcasts, ¿no? Entonces, ¿podemos decir esta analogía que ha producido, sobre todo en esta última época, en los
Bueno, estoy pensando, me estás haciendo esa pregunta que nunca me han hecho, además, y estoy pensando un poco, a ver, el perfil del oyente del podcast, fíjate, es más radiofónico que más audiovisual, ¿vale? Es verdad que YouTube al final tiene la fuerza que tiene, el volumen que tiene, y es infinitamente mayor que por supuesto, lo que podría ser un canal de podcast, pero es cierto que diría yo, fíjate, que es más radiofónico. O sea, el que es de YouTube, bueno, o sea, al final, de cara a los, ya no diría millennials, que ya los millennials ya tienen su edad. O sea, ya se nos han hecho mayores, ¿vale? Pero ponle que entre los chavales, entre los 16 y 25 años, me hace gracia, bueno, yo pues que soy madre de dos hijos ya en esas edades, tengo uno de 19 y otro de 16, con lo cual la visión que tienen ellos a mí me viene fenomenal para entender el mundo de hoy y no perderme. Pero es verdad que ellos, por ejemplo, cuando ven un vídeo de YouTube formato entrevista, ¿no? Lo llaman podcast. Es interesantísimo, ¿eh? Es interesantísimo.
¿Pero ven el vídeo o prefieren escuchar el podcast?
Ellos lo ven.
Les gusta verlo.
Ellos lo ven, pero lo llaman podcast. Estoy viendo el podcast de. Estoy viendo el podcast de, ¿no? O sea, para ellos el podcast es como un contenido informativo. ¿Me explico?
Sí, al
Como
final
un. Como, como,
El mercado es el que le pone las definiciones a las cosas, ¿no? Entonces, nosotros podemos querer que el podcast sea una cosa, pero si al final el mercado dice que el podcast es otra y punto.
Exacto. Y entonces, claro, yo como purista del podcast, claro, a mí se me abren las carnes cuando me dicen que estoy viendo un podcast, estoy viendo un podcast, ya solo la definición ya me mata, pero es una realidad, es una
De hecho,
realidad.
nosotros todo el contenido en vídeo y en audio del libro de lagranburbuja.com lo llamamos podcast tanto en el formato audio como en el formato vídeo, no porque tenga 19 años, que hace muchos que no los tengo, sino porque no sé, por ignorancia a lo mejor, pues es
No, no, no.
el
Bueno,
podcast
pues
en vídeo y es el podcast en audio, ¿no?
claro. Entonces, bueno, se diría que es del lo que tiene. Bueno, me cuesta darte una respuesta, la verdad, ¿eh?
Entonces,
El podcast puro, el purista, vamos a decirlo así, el purista, el podcast es audio. Ya está, ya está. A partir de ahí. Le ponemos todas las florituras que quieras y lo entiendo y si hay que hacerlo se hace y fenomenal. Pero el podcast es un formato de audio.
y luego el poder tener la versión vídeo y la versión audio facilita que un oyente o una persona que nos esté viendo pueda decidir si lo veo en la tele a través de YouTube o
Eso
lo
es.
escucho mientras voy a hacer deporte o mientras voy en el
Eso es.
coche, a través de la radio del
Eso
coche, lo que
es.
sea, ¿no? Entonces, bueno, da esa facilidad. Lo
A
que hay que
ver.
pensar, lo que hay que pensar a lo mejor que en el contenido tenemos que ser muy conscientes de que es muy probable que nos escuchen en audio, con lo cual no enseñar
Eso
cosas.
es lo que te iba a decir.
Claro, no enseñar cosas.
Iba a eso. Iba a que la manera de producir, la manera de crear el contenido, en teniendo en cuenta que queremos que nos escuchen y nos entiendan, es muy diferente a la manera de producir un contenido que queremos que nos vean.
Correcto.
¿Vale? Entonces, claro, a partir de ahí, efectivamente ya hay una brecha, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Un vídeo o estoy intentando hacer una producción donde solo desde el audio me entiendan
De hecho,
y enganche?
los canales un poco se van mezclando también, porque hace muchos años también que ya programas de radio se grababan en vídeo para reproducirlos en vídeo, a lo mejor a través de YouTube o simplemente en las páginas web de esas emisoras o de esos programas. Y bueno, y de repente tú podías escuchar el programa en la radio y entrar en la web y verlo en vídeo porque lo habían grabado con su producción, con todo, y veías a los presentadores y a las personas que estaban en el programa de radio, pues los ves ahí con sus micros y les ves como diciendo, calla, calla. ¿No? Los típicos gestos que se hacen en la radio de
Claro,
avisarte con las manos y tal, y los ves
claro.
y dices, ostras, no se está dando cuenta que lo están grabando en vídeo también,
Eso
¿no? Es muy
es.
curioso. Pues ayúdanos ahora a entender, porque claro, esta obra, este libro va de la gran burbuja del marketing digital, de lo confundidos que a veces estamos porque o nos han confundido porque son cosas muy complejas. O nos ha venido bien que nos confundamos porque a lo mejor no somos capaces de entender esa complejidad y vamos a la versión más ligera de lo que realmente implica todo lo que hay por detrás, ¿no? Entonces, claro, en el mundo del podcast no suele ser un canal que el anunciante medio tenga en cuenta para aparecer con su publicidad, porque vamos a lo fácil, ¿no? Pues voy a salir en redes sociales, voy a salir en buscadores y
Sí.
dices, ostras. Te pierdes un mundo enorme el hecho de no aparecer en los podcasts, ¿no? Entonces, ¿de qué manera o de qué diferentes maneras un anunciante puede plantearse dentro de su estrategia de publicidad aparecer en el mundo podcast, tanto en vídeo como en audio?
Pues, a ver, las líneas más, bueno, voy a ir desde lo más sencillo hasta lo más ad hoc, ¿no? Por decir algo, lo más. Por un lado, tenemos que entender la estrategia, por supuesto, la estrategia de la campaña del cliente. A nosotros, de hecho, nos piden, pues nos piden consejo, ¿no? Oye, mira, tenemos una estrategia, ¿qué nos recomiendas? Y va muy en función de qué tipo de campaña sea. Entonces, por un lado, nosotros trabajamos con podcaster independientes, como os he comentado, que lo llamamos menciones nativas, es decir, el mensaje lo lanza el podcaster, el cliente quiere lanzar un mensaje, quiere que sea un mensaje lo más integrador posible, lo menos publicitario posible, ¿vale? Quiere que tenga que sea más un consejo que un mensaje publicitario. A través de un briefing nosotros les proponemos un copy, ¿vale? Ese copy lo revisa el cliente y una vez tengamos el OK por parte del cliente, se lo damos a los podcasters o los podcasters lo diseñan. A mí me gusta que lo diseñen ellos, cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos entienden y conocen a su audiencia. Por lo tanto, el copy no puede ser igual para todos. Nunca puede ser igual para todos. Es mi opinión. A veces hay clientes que te medio obligan, ¿no?, a que sea eso lo que tienen que decir. Lo mejor es darles esa libertad para que sean ellos los que pues amolden el mensaje a sus oyentes.
Digamos
Eso,
que este
digamos.
formato sería muy parecido al típico emplazamiento publicitario en la tele, ¿no? o en las películas, ¿no? Que de repente
Sí.
tú estás viendo un contenido publicitario, pero como que te lo han colado así como sin darte mucha cuenta, está integrado en el guión, está integrado en la escenografía, ¿sería algo así o no?
No, 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 es bastante más claro.
Publicidad tal.
Es una mención que aparece al principio, pero la locuta, el podcaster, y
¿Vale?
claramente dice lo que sea y habla del cliente. Pero estamos hablando de una mención a lo mejor que no llega al minuto. O sea, es una cosa bastante cortita, ¿no? Eso digamos que sería La primera opción. Lo meteríamos dentro de la bolsa del audio branded, por llamarlo así, ¿no? Por otro lado, ¿qué hacemos? Pues utilizamos podcast con relevancia, con, bueno, pues que sean podcasters que sean muy reconocidos y que a lo mejor en un momento dado tengan un formato más de entrevista en el cual les ofrecemos a los clientes, pues ¿por qué no crear un espacio patrocinado por ese cliente en el cual haya una entrevista, en el cual se hable, se desarrolle de qué está haciendo este cliente? Imaginaros un Microsoft, por ejemplo, ¿no? Tiene bastantes cosas que contar, ¿no? Relacionado con sus productos, con innovación, la parte financiera, de inversión, motor. Al final, si empezamos a tirar, realmente detrás de un producto hay una historia, ¿no? Y entonces nosotros lo que ofrecemos al cliente es, oye, pues cuenta la historia, que muchas veces no entendemos el producto porque no conocemos la historia. Y ahí les ofrecemos al cliente una, se llama integración de contenidos, en el cual se genera un espacio exclusivo para el cliente, en el cual, bueno, pues hay una pequeña entrevista del podcaster a una persona de la empresa que le hace una serie de entrevistas, o se le da paso al experto de la empresa para que hable de del producto, de dónde viene, de, bueno, lo que considere, ¿no? Y eso lo llamamos integración de contenido. Por otro lado, pues podría ser, imaginaros, pues un podcast que tiene una frecuencia de publicación semanal y se le propone al cliente, oye, mira, ¿por qué no montamos un capítulo de este podcast en el cual está patrocinado por ti, en el cual está diseñado tanto por el podcaster como por ti para que tenga sentido, ¿vale? Y en el cual hagamos pues un especial, llamémoslo un especial, dentro de este podcast, en el cual va a seguir moderado por el podcaster, pero diseñado entre las dos partes. De esta manera, pues el cliente se está beneficiando de los oyentes de este podcast, ¿vale? Y por otro lado también, hombre, siempre hay que cuidar muchísimo el contenido. El contenido tiene que aportar valor al podcast y a los oyentes. Eso es súper importante en el caso de este formato, ¿no? Tan inclusivo dentro del podcast.
Sí, porque si me cuentas tu libro así, claro, vale, en bruto.
Si me cuentas tu libro en 20 minutos, pues te estás cargando la reputación del podcast por un lado, por otro lado, tal, ¿no? Entonces,
este formato es muy parecido, a ver si aquí acierto, con el branded content en los medios, ¿no? Es decir, vamos a generar un contenido, sí, que tiene que ver, sí, con la temática que ese medio, sí, suele escribir, que lógicamente es la propia marca la que está generando ese contenido y está hablando de la marca, pero como bien dices ahora, aportando un valor más allá de la oferta comercial que pueda tener la marca o de las características del producto.
Sí, sí.
Pero está como, bueno, está dentro de un medio y no es tanto una publicidad como tal, ¿no?
Eso es. Es más delicado que un branded content, puesto que ya sabéis que el branded content al final se mete dentro de muchísimos contenidos y bueno, y tiene una repercusión determinada. Pero aquí estamos hablando de que el oyente, al igual que entiende y es súper fiel y somos amigos, no te pases. Quiero decir que al final es cierto que también son castigadores, o sea, que dale lo que te están pidiendo, ¿vale? Y tu marca entiende lo que reciben el oyente. O sea, que aquí es muy importante hacer un trabajo hacia la marca de tienes que ser sensible con este contenido, ¿vale? Porque al final el podcast también es, date cuenta que al final yo puedo elegir. Oye, si no me gustas tú, me voy a este.
Me estoy aburriendo, cambio de canal.
Claro, cambio de canal y no te perdono más. Y además que el oyente del podcast, al igual que puede entender, oye, qué bien que me da una mención, chimpún que te vi, si te pasas un poco, a lo mejor dejo de escucharte, ¿vale? Entonces, sí, pero con mucho cuidado y haciéndolo muy bien. Por otro lado, pues también la parte más publicitaria sería, llamémoslo cuñas, ¿no? Nosotros lo que hacemos muchas veces es que le producimos nosotros la cuña a la marca para que sea una cuña mucho más integrada, más nativa, que no suene tanto a lata, ¿no? Tal. Y lo que hacemos es que la servimos en plataformas de podcast segmentado por los contenidos que tengan un target afín al objetivo de del cliente. De esa manera dices, ¿es una cuña? Sí, es una cuña. ¿Se sirve a través de la herramienta de un servidor? Sí, se sirve a través de un servidor. Pero, pues vas a salir en estos intereses, en estas categorías, te vamos a medir, por supuesto, porque todo lo que tenga que ver a través de tecnología vamos a medir, porque tener en cuenta que todo lo que no va por tecnología no se mide, es decir, todo lo que hemos hablado hasta ahora no se mide, ¿vale? Se mide el alcance, se mide las escuchas, las descargas, pero no se mide a nivel de CTRs y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, la parte aquí, de cuña sí, porque hay detrás una tecnología.
Claro, entonces la parte de cuña sería, digamos, por hacer esta comparativa que estamos haciendo con otros formatos a lo mejor más...
convencionales.
Virtuales, convencionales, dentro de lo que es Internet, sería una publicidad en display, ¿no? En un medio.
Exacto, sería una publicidad. De hecho, nosotros siempre aconsejamos que esa cuña vaya acompañada de un banner... un banner que le va acompañando en toda la campaña, ¿no?
¿Un banner a qué te refieres? ¿En la parte online del podcast o en general en otras...?
Tú, por un lado, tú te metes en el capítulo X, uh-huh. Escuchas la cuña y te va a aparecer en tu plataforma de podcast el banner.
Vale.
Entonces está sincronizado la cuña con el banner. Y lo que te vamos a ofrecer es, por un lado, el porcentaje de la escucha de la cuña, es decir, oye, ¿te han escuchado? El 95% ha escuchado la cuña, y luego el CTR del banner, es decir, cuánta gente ha hecho clic a ese banner. Hay que tener en cuenta una cosa, los oyentes de podcast no estamos delante de una pantalla, estamos corriendo, haciendo la compra, trabajando en el coche, no estamos delante de la pantalla, pero te vamos a dar el CTR de cuánta gente ha hecho clic al banner. Sí. Luego, por otro lado, pues bueno, patrocinios, por ejemplo, imaginaros de patrocinios de listas de podcast, ¿no? Que llegue una marca de coches y diga, pues mira, yo quiero patrocinar este listado de podcast, ¿no? Un listado de una categoría de podcast relacionados con innovación, sostenibilidad, tal. Entonces ellos, pues, patrocinan ese listado de podcast. O bien patrocinan la primera temporada de X podcast, ¿no? Y lo patrocinan y el podcaster dice, bueno, pues esta temporada será patrocinada, nos acompañará la marca no sé cuántos, ta, ta, ta. Y cada vez que suelta y cada vez que lanza su capítulo va a decir que está patrocinado por no sé quién. ¿Qué sucede muchas veces? Que este tipo de acciones, al ser acciones exclusivas por cada capítulo, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta, las limitaciones a la hora de meter publicidad en este formato, es que va en exclusiva, es verdad. Es decir, que si yo cojo el slot libre de un podcast, no van a aparecer tres, va a aparecer uno. Entonces ya no hay posibilidad de otro. Y siempre tener en cuenta que estamos hablando de contenido que no se ha hecho, sino que se va a hacer. Con lo cual hay que bloquear, ¿no? Hay que tener la confirmación de que eso se va a hacer, etc.
Además queda para siempre, quiero decir, el podcast
bueno, se puede
está grabado.
Sí, queda para siempre, pero tecnológicamente tú desde la plataforma donde tengas alojado el podcast puedes editarlo y quitarlo, ¿vale? Hasta ahora nunca nos lo han pedido, sí lo decimos, en el caso que sea una campaña en la cual el cliente, por lo que sea, no quiere que aparezca, pero sí se puede editar y se puede quitar.
Vale.
No hay ningún problema. Y luego, por otro lado, pues este tipo de patrocinios, como decía, os comentaba antes, el problema es que si un podcaster llega a un acuerdo con una marca en el cual la primera temporada está patrocinado por él, también es verdad que está bloqueando todo su contenido a un cliente, porque no cabe otro, ¿vale? Y eso, bueno, pues es verdad que se paga bien, pero bloquea el podcast.
Con lo cual, que el podcaster tiene que tener su media kit, igual que si fuera un medio convencional.
Bueno, ojalá, ojalá.
debería tenerlo.
Ojalá. Bueno, nosotros, hombre, lo que hacemos es pedirle, mira, a ver, dime las escuchas, dime las descargas, dime la frecuencia, lo escuchamos, bueno, le damos a lo mejor un input, ¿no? De, oye, ya te parece que esto, que el otro. Pero la verdad que es verdad que cada vez más el cliente va siendo más exigente, ¿no? Pero es cierto que al final el cliente lo que te das cuenta es que lo que está buscando es llegar a ese oyente. O sea, es verdad que tiene que cumplir unos mínimos, pero son menos exigentes con cómo está producido, ¿no? Que el retorno. ¿Me explico? Que oye, pues es que he llegado a tal y si repiten, porque repiten, porque los clientes repiten, es porque entiendo que hay un retorno y hay un retorno, ¿no? Y hay un retorno. Solo hemos tenido un caso, y lo voy a contar, en el cual se nos fue de las manos. Porque al final, lo que digo, es que al final estás en manos de personas que van a hacer una producción, no controlas la producción. Y es que en un cliente de deportes, que no lo voy a decir, pues sí, todo fenomenal, fenomenal, tenían que hablar de unas zapatillas y soltaron alguna barbaridad. Así de tonte, así de jajaja, ¿no? De jajaja. No por, sino porque estamos aquí, porque es un mundo muy amateur. O sea, quiero decir, pues hay un
Claro,
volumen de.
te puedes encontrar con un podcaster que sea más profesional y que entiende también el mundo
Claro.
de la publicidad y que sabe o lo que dices, ¿no? Un podcaster más amateur que ha tenido mucha repercusión o mucho crecimiento, pero igual no controla ciertas
Igual no
cosas.
entiende muy bien. Y entonces, bueno, pues ahí es cierto que tuvimos que parar la campaña, no sé qué, en fin. Pues evidentemente hay recursos para gestionarlo, pero al final, bueno, pues son campañas sensibles por eso, ¿no? Porque al final, pues te estás enfrentando a contenido que no existe, que va a existir. Y os podemos hablar de, vamos, os puedo contar volúmenes de que gestionamos a lo mejor una campaña 20, 25 podcasts.
Y luego está la multitud de canales en los que ese podcast se puede poner. ¿Cómo se controla esto por parte del anunciante o por parte del propio podcast, del propio editor o del propio creador del contenido? Porque claro, al final también tienes que adaptarte a un mercado. A mí me gusta más escuchar el contenido en Spotify, pero a mí no me importa escucharlo en el podcast de la web del propio podcaster, pero yo prefiero verlo en vídeo. Entonces al final
Ya.
tienes por un lado el anunciante. Por otro lado, el creador del contenido. Y por otro lado,
La plataforma.
la persona que escucha que quiere que esté en diferentes plataformas. ¿Cómo se controla toda esta amalgama de cosas?
Bueno, a ver, los hosting de podcast, ¿vale? Las plataformas de hosting, como por ejemplo Cuonda, donde estuve trabajando, que os conté que fue como mi máster, estas plataformas están diseñadas y tienen tecnología para que cuando actúen de alojamiento y se distribuya desde ese alojamiento a todas las plataformas públicas, que no privadas, ¿de acuerdo?
¿Serían cuáles?
Públicas, como por ejemplo iVoox, Google, Apple Podcasts y Spotify. Digamos que iVoox y Spotify actúan como públicas y como privadas en función del servicio que el podcaster haya contratado con la plataforma. Pero en el caso que no hayan contratado ninguna exclusividad con ninguna plataforma, actúan como plataformas públicas, ¿vale? Entonces, aquí lo importante, lo importantísimo, es qué alojamiento vas a utilizar, podcaster. ¿Qué alojamiento vas a utilizar? Existe Spreaker. Spreaker, por ejemplo, es una plataforma de podcast privada que actúa también como un Cuonda, que también es privado y que también distribuye a todas las plataformas, pero que al final le ofrece unos servicios a sus podcasters determinados en función del servicio, pues tiene unas tarifas y que ellos mismos monetizan con la parte programática, al igual que nosotros, y una serie de servicios, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en función del servicio que pagues a tu plataforma te va a dar pues unos resultados u otros. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que muchas veces lo damos todo en la producción y nos olvidamos de la distribución, ¿vale? Nos creemos que porque hemos hecho la super producción mega de la leche, no tenemos recursos invertir en la parte del hosting y la distribución y la amplificación y no nos escucha ni Peter. Porque entonces entramos en el mundo YouTube del vídeo, de que empieza a pelearse con los cientos millones de vídeos que ya hay y búscate.
Claro, como el que monta la tienda online súper preciosa, bonita y maravillosa, pero no invierte en publicidad para que se la conozca.
Y ahí entra la madre del cordero llamada marketing, Javier.
El marketing que tiene que hacer el podcaster para darse a conocer, pero aquí estamos hablando también de lo que tiene que decidir el anunciante para salir un podcast, ¿no?
Entonces, digamos no, el anunciante aquí no elige. El anunciante aquí dice, yo quiero estar en estos podcasts y qué volumen tengo, o sea, qué alcance me da el hecho de estar yo aquí.
Me refiero que el anunciante, una de las cosas que tiene que ver es los podcasts en los que quiere estar, porque considera que está su target y que considera que puede hacer un buen negocio, asegurarse también de que ese podcaster tiene su podcast distribuido en diferentes plataformas.
Bueno, eso por supuesto, por descontado, claro, sí. Por descontado. O sea, eso, vamos a ver, no existe un podcast... Ah, no. A ver, hay dos maneras de distribuir. Por un lado, o tienes una exclusividad con una plataforma, un podcaster, tiene su contenido y dice, oye, mira, yo, a mí Spotify en exclusiva, ta, 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 y Spotify te da no sé cuántas cosas, pues mira, te doy alojamiento, te ayudo a producir y cuando nos salga una campaña te meto, venga, sí, sí, esto se llama así. Entonces solo va a salir en Spotify y yo solo voy a, y nosotros solo vamos a poder escuchar en Spotify, pero claro, a cambio de que entiendo, Spotify le está dando una recompensa hacia esa exclusividad. ¿Vale? Pero cuando hablamos de podcast independientes, ¿no?, en los cuales nosotros trabajamos con todos los podcast independientes, se da por hecho que se distribuye en todas las plataformas. De hecho, lo pedimos. Oye, sales en todas las plataformas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos el reporte de la campaña, de las escuchas que han tenido X capítulos donde ha aparecido la campaña, me vas a decir las escuchas que has tenido en Spotify, me vas a decir las escuchas que has tenido en iVoox, me vas a decir, ¿sabes? Entonces ahí es donde evidentemente se ve que han salido en todas las plataformas. Pero otra cosa es, tú como podcast, ¿qué estás haciendo para llegar a esa audiencia?
Claro, tienes que darte a conocer y tienes que amplificar tu contenido para...
Eso es.
Sí, igual que un medio el que sea, pues que vive de la publicidad que pone y de los contenidos que pone, también tiene que hacer que su número de visitas crezca gracias a amplificar el alcance con publicidad, correcto.
Eso es. Y entonces, nosotros, muchas veces, muchos de los proyectos con los que trabajamos con clientes, en los cuales están invirtiendo en menciones, ¿no? Eso hemos dicho antes, menciones, cuando el podcaster lanza el mensaje, les decimos, hey, pero espera un momento, aparte de esto, vamos a hacer una campaña de cuñas para llegar al volumen de alcance sea mucho mayor, porque el volumen de las menciones, el mundo de las audiencias dentro del mundo podcast es muy limitado, comparado con el mundo digital, ¿vale? Ese mundo digital de millones, el podcast no existe en absoluto. Estamos hablando de otra cosa. Es verdad que la escucha es cualitativa, puesto que está viendo a una persona. Aquí cuando hablamos de 1000 escuchas, estamos hablando de 1000 personas escuchando ese capítulo, cuidado. Hablamos de 100.000, son 100.000. Es decir, aquí no estamos hablando de usuarios únicos, ni recurrentes, no. Aquí, persona que se pone los cascos y te está escuchando.
Otra cosa es que mientras está escuchando esté pensando...
Está haciendo otra cosa, exacto.
Pero lo cierto es que una de las grandes, no sé si mentiras o verdades a medias, del marketing digital es ese... mensaje de que todo se puede medir, que a lo largo de las diferentes entrevistas que hemos hecho con expertos hemos llegado a la conclusión de que eso no es verdad y que si tienes 100.000 visitantes o 100.000 usuarios únicos, muy probablemente sea el mismo muchas veces, con lo cual
Hombre,
igual a lo
claro.
mejor en lugar de 100.000 tienes 20.000 que han
No,
entrado
eso.
en diferentes
Eso es
sitios.
la gran mentira del mundo digital, porque entonces, en vez de ser 40 millones de personas en España, tendríamos que ser 400 millones, ¿sabes? O sea, si nos ponemos aquí a hacer las cuentitas, pues no nos salen las cuentas, no salen las cuentas, eso está claro.
Ese ejercicio lo he hecho yo varias veces y me pasaba lo mismo, ¿no? Decía, no puede ser que tú tengas
No.
47 millones de visitas porque no hay 47 millones de personas en este país.
Exacto,
No, es que
no.
resulta,
Sí,
entonces, bueno, vas
claro.
sacando un cálculo, vale, y lo entiendes, ¿vale? No es lo mismo el usuario que la persona. En el caso del podcast, lógicamente no van a ser esas cantidades, pero un podcaster que tenga, yo qué sé, 10.000 oyentes, ostras, son
Ole,
10.000 oyentes.
ole, ole,
Son 10.000
sí,
personas con cara y ojos que están aquí escuchando esto, ¿no?
sí, no, no, y escuchando de forma consciente yo. Aquí nadie se pone un podcast y, como el que se pone la cadena SER y de fondo, no, no,
Claro, porque los
aquí.
podcasts, a diferencia de la radio pues la puedes tener de fondo porque bueno, estás haciendo otras cosas. Cuando pones un podcast es que quieres escuchar ese contenido.
Sí,
Es un contenido mucho más dirigido, ¿no? Es
mucho
como
más,
la
mucho
diferencia
más.
entre estar viendo un programa en la tele de estos que te pones de fondo o ver el documental que tú quieres ver, ¿no? Porque
Eso
y
es
además
el
incluso lo
efecto.
puedes ver, lo puedes escuchar varias veces. Yo he escuchado podcast varias veces y
Yo.
dices, ostras, es que esto es muy interesante, ¿no?
Eso es. Claro, es como, yo diría más bien como el lector del blog, ¿sabes? Cuando el mundo blog, tal, los que leíamos el blog de fulanito, es que leíamos el blog de fulanito, ¿no?
Una de las
Estábamos.
cosas que te quería preguntar, me has hablado desde el principio de ese crecimiento tan brutal que ha tenido el mundo del podcast. ¿Crees que coincide con la caída que están teniendo el mundo del blog precisamente porque el podcast y el contenido audiovisual se va a comer al contenido digamos, que es más de lectura en Internet?
Yo diría que sí. Es que el comportamiento del consumo de contenido ha cambiado radicalmente,
Y nada,
radicalmente,
en muy poco
en
tiempo.
nada. La manera de comportarnos a nivel de consumo de contenido es radicalmente diferente. Ya no perdonamos, ya no damos tiempo, ya no tenemos tiempo, ya casi tenemos la obligación de estar haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Y al final la lectura requiere de tiempo, ¿no? Requiere de estar tranquilos, de estar concentrados, de estar solo haciendo eso. Y fijaros el audiolibro, ¿no? O sea, que esto era impensable hace 4 años, 4 o 5 años, cuando salió Storytel, ¿no? La marca de audiolibros, que de hecho fue mi primer cliente como podcaster. Que yo les miraba y yo decía, qué pan, o sea, nos van a comer un colín. Y sin embargo, ahora son una multinacional, ¿no? Y cada vez más. Y dices, jolines, pues qué pena, ¿no? O sea, que eso ya es opinión mía personal. Pero creo que sí, que es verdad que el mundo de lectura se está quedando más en una parte más de. Bueno, más de ocio, más de vacaciones, más ahí que en consumir contenido porque quiero aprender, porque quiero saber, porque necesito encontrar, porque, ¿sabes? Entonces, y el audiolibro nos está indicando que si está funcionando es porque el comportamiento es otro y porque queremos consumir el libro. Espérate, en una semana me lo quito. Qué pena, ¿no? Que en mi opinión, o sea, ustedes, jolines, lo que mola ahí, la hojita, el que huela, el que lo tocas, el que. En fin, todo lo que viene alrededor del libro.
Tiene otra magia. Yo me he leído el discurso del
Sí.
método de Descartes en papel y me lo he escuchado en audiolibro y es un poco como el que escucha, o sea, el que ve la película y también se lee el libro, ¿no? Es otro matiz diferente, ¿no?
Sí.
Ese señor mayor que lee muy bien
Sí.
y que te está leyendo el discurso del método, porque Descartes por aquí y por allá, o el yo me he leído también en audiolibro la historia de Steve Jobs, la biografía de Steve Jobs, que es un tocho importante, es de varios días escuchándolo. Y estás escuchando una historia. Está muy chulo leerlo, porque como tú dices, tienes el papel y lo tienes ahí, pero cuando te lo estás escuchando es como volver a cuando la mamá nos contaba los
Sí,
cuentos.
el cuento.
Y bueno, tiene su magia, ¿no? También.
Sí, ambas cosas tienen su magia, pero es cierto que estaría también cuidar la otra parte, ¿no? Pero bueno, es cierto que el comportamiento, o sea, esto ya no tiene retorno. O sea, yo, en mi opinión, el comportamiento de cómo consumimos contenido no tiene retorno. La gente joven viene fuerte y viene con las cosas muy claras. Las redes sociales están aquí y tienen mucho más peso que cualquier otro canal de comunicación para la gente joven y no tan joven, además. Y bueno, pues yo creo que el podcast lo que está haciendo es madurar en un espacio dentro del entorno de los medios de comunicación, pero tendrá un espacio limitado. O sea, eso también soy muy consciente. O sea, yo, mi opinión es que no podemos creer que por mucho ruido que haya, que ahora está muy de moda, que todo el mundo hable de un podcast, que no sin mi podcast y tal, entendamos que esto se va a comer, no se va a comer nada. Esto va a tener su espacio, va a ser un medio más, va a tener su maduro, no va a desaparecer, no es como cuando decía, no, es que esto empieza y pum, es un boom y luego va y desaparece. No va a desaparecer, porque cualquier formato de comunicación no desaparece. Será minoritario, tendrá su hueco, se irán a la porra muchos, aparecerán otros, pero como medio ha venido para quedarse.
¿Tú crees que es posible que los medios tradicionales que todavía están buscando su hueco en online, pensando siempre desde el punto de vista del anunciante, ¿vale? Terminarán, si es que no está ocurriendo ya, teniendo un formato mixto de tengo el periódico en papel, tengo el periódico en digital, tengo un contenido gratuito, tengo un contenido de suscripción, además tengo un podcast gratuito, tengo un podcast de suscripción, tengo un canal de vídeo, y lleguen a generar un contenido multimedia mucho más amplio que lo que hasta ahora ha sido, pues, un periódico que era un periódico, una radio que era una radio y una tele que era una tele, y terminarán fusionándose y veremos a lo mejor adquisiciones de periódicos que compran radios, radios que compran teles y sí, cosas mixtas.
¿Tú lo ves? Sin duda, sin duda. Y de hecho ya está habiendo cambios en Estados Unidos y ahora, por ejemplo, ya han empezado a entrar los contenidos automatizados, ¿no?, de lectura automatizada. Nosotros, de hecho, tenemos un acuerdo con El Mundo que ya está, por cierto, que lo podéis escuchar. Todos los contenidos en audio que escuchéis en El Mundo está hecho por nosotros, pero en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido meter locutores profesionales en el cual la entonación y la manera de narrar los artículos es evidentemente con un matiz muy diferente, y en el cual lo que hemos hecho ha sido incluir un cliente. El cliente quiere patrocinar ese artículo determinado a través del audio y nosotros le hemos hecho ese formato, ¿no?
Que se llama Audio Reel. Yo lo estoy haciendo justo al contrario, no pensaba que esto pudiera ser una tendencia, de todo el contenido del podcast se termina transcribiendo para que esté en modo texto o en el blog o en el libro, ¿no? Es buscar esa...
Sí, al final es buscar esa sinergia. De todas las maneras, de todas las líneas de comunicación y sin duda, aunque vamos lentos, porque los medios en este país van muy lentos, tienen que hacerlo, quiero decir, es que están obligados a hacerlo, es que al final es ese cambio, ¿no? El cambio de cómo nos comportamos como consumidores de contenido les va a forzar a llegar a esa sinergia entre todos los modelos de comunicación. Ahora mismo están empezando a entrar en el podcast, de hecho nosotros estamos teniendo acuerdos ya pues con todas las con los Vocento, Unidad Editorial, La Razón, etcétera, porque tienen una necesidad de entender el formato, lo primero, y luego buscarle el recurso. Quiero decir, vale, fenomenal, lo tengo, ¿y para qué? Tienen que entender para qué lo tienen, por un lado, tienen que entender cómo funciona, cómo tienen que dirigirse al oyente, cómo tienen que dirigirse a su usuario, a su lector, ¿vale? Y luego cómo le vamos a sacar rendimiento a ello. O sea, imagínate todo el camino que tienen que recorrer. Entonces, nosotros lo que estamos ahí un poquito es ayudándoles a poner orden, decir, que sí, que fenomenal, que vamos a hacerlo, pero todo lleva su paso. Entonces, esto es como siempre, aquí no se trata de hacer un podcast, no me cuesta dinero, lo pongo en mi casa, pongo a cuatro redactores, que se pongan a hablar, venga ya, total, tenemos el contenido, pues venga, dos micrófonos, venga, vamos chicos, pa, 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 y luego llegamos a la frustración de ¿y quién me escucha? Claro. ¿Sabes? Entonces volvemos otra vez a la importancia del alojamiento y la distribución y la inversión en el posicionamiento y en la amplificación de ese contenido. Porque siempre, lo digo y lo repetiré siempre, es muy importante manejar un porcentaje de la inversión dentro de las producciones para meterlo en el hosting, en la distribución y en la amplificación. Es decir, un buen plan de medios de nuestro contenido. Y a partir de ahí vamos a ingresar. Y a partir de ahí voy a invertir para luego poder monetizar. Y eso se lo digo, eso estoy diciendo a todos los medios. Que sí, que fenomenal. Imagínate un medio que suelte dinero, si no tienen, si lo necesitan, pero les estoy diciendo, sí, ya, ya, lo necesitáis, pero es que tenéis que apostar por el formato. O sea, no solo sirve en el mundo formato, en el mundo podcast, y aquí voy a ser muy tajante, no solo sirve el contenido, ¿de acuerdo? Sí, es importante, claro, sin el contenido no tenemos nada, pero no, ya no. Ya ahora mismo, a día de hoy, no sirve tener un buen contenido. A mí cuando me dice un podcaster, es que tengo un contenido, el mejor contenido, fíjate, es que solo me escuchan 300. Pero claro, ¿qué estás haciendo para que te escuchen?
Bueno, que es la dificultad.
¿Cómo llegan a ti?
La dificultad realmente hoy en día con la masificación que hay de todo, ¿no? O sea, es complicado para un anunciante que vende producto o que vende servicio, también es complicado para ese generador de contenido que luego va a vivir de la publicidad del que vende producto o servicio, que no va a publicitarse si tú previamente no has invertido en hacer grande tu canal, ¿no? Pues como si fuera una tele, tú puedes tener un programa muy divertido en la tele, pero bueno, no ha tenido la audiencia que tendría que tener.
Mira, hay una cosa muy clara. Ahora mismo hay una pelea, una guerra entre las plataformas que han nacido ahora, Audible o, por ejemplo, Podimo, ¿vale? Donde vienen con inversiones muy fuertes, bueno, y Spotify también, pero inversiones millonarias, millonarias. ¿Y qué están haciendo? Están cogiendo personas con súper conocidas, están pagando un pastizal a todas estas personas, periodistas, actores, cantantes, escritores, tal. No por el hecho de que tengan algo que contar, que sí, que no voy a criticar que no tengan nada que contar, que sí, sino ¿por qué? Porque son reconocidas y porque tienen detrás unas comunidades súper fuertes que van a arrastrar el llegarles al podcast. ¿Que se van a quedar todas? No, porque hay que entender que no todo el mundo le gusta el formato podcast. Porque hay que entender que si yo quiero, si a mí me gusta, cualquier escritor Reverte, a lo mejor no me apetece escucharle, solo le quiero leer. Y eso también hay que entenderlo. Eso también hay que entenderlo y respetarlo además. Entonces, ahora mismo hay una guerra feroz entre estas plataformas porque al final ellos van a vivir del volumen, porque las plataformas, no nos equivoquemos, van a vivir de dos cosas, suscripciones de pago, Netflix, HBO, igual, el mismo modelo de negocio, y programática. Y si queremos programática, necesitamos volumen. Y ese volumen le conseguimos, evidentemente, invirtiendo en proyectos de audio donde recojamos millones de oyentes. ¿Vale?
Que una de las cosas que te quería preguntar, casi que la estás respondiendo, pero aún así la voy a preguntar, es cuando te iba a pedir dar ahora un salto mortal con Tirabuzón y decir, vale, ya hemos un poco dado la visión de qué tiene que hacer alguien para convertirse en podcaster, qué tiene que hacer una marca que va a ser el anunciante para buscar dentro de su plan de medios, que si ya era complejo decidir dónde invierto mi dinero en la cantidad de sitios que ahora mismo hay disponibles para invertir. Ahora le decimos, piensa también en el modelo podcast, porque igual tienes ahí un canal importante. Vamos a hablar ahora, en ese salto mortal con Tirabuzón, de la empresa que vende producto o servicio y que como plataforma para darse a conocer y para utilizar, le han contado que tiene que crear contenidos, le han contado que tiene que hacer un blog, ese blog que no siempre tiene una calidad como para que realmente merezca la pena invertir tiempo en crear ese contenido para el blog, porque luego hay que publicitarlo, luego hay que tener esa paciencia de la producción, muchas cosas. Muchas empresas también están ahora diciendo, bueno, voy a crear mi canal de podcast, donde voy a crear un contenido porque me han dicho que tengo que hacer inbound marketing, ¿no? Entonces voy a crear un podcast, voy a ponerlo en Spotify y, bueno, no piensan en su podcast como un canal para ganar dinero a través de la publicidad, sí, sino que buscan en el podcast un canal para generar esa conexión y esa atracción con potenciales clientes o con clientes ya de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué debe de tener en cuenta esta empresa que vende tornillos cuando se está planteando que, bueno, me dijeron que hiciera un blog, lo hice, no sirvió de nada? ¿Tiene sentido que haga un podcast y que tenga su propio canal donde genere su propio contenido, al igual que su canal de YouTube que en su día también puede que hizo, que hiciera, o cómo lo ves?
Bueno, sí, puede tener sentido, ¿no? Puede tener sentido siempre y cuando efectivamente tengamos claro para qué lo queremos, ¿no? Por un lado, para qué lo queremos y que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que nos va a requerir hacer esto y sobre todo tener en cuenta el retorno que queremos tener de él, ¿no? Porque por lo que sea en este país, todo lo que no sea retorno de dinero lo vemos como pérdida de tiempo, ¿no? Y para mí es muy importante y me parece un modelo de comunicación muy, muy interesante a explorar por parte de las empresas, que lo utilicen como un medio para darse a conocer, para establecer lo que tú dices, ¿no? Esa relación con sus clientes, con sus proveedores, bueno, como una newsletter, ¿no? Al final es como un espacio donde, oye, os estamos diciendo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, las novedades que estamos sacando, en fin, una comunicación de la propia empresa hacia sus proveedores, clientes. De hecho, ya nosotros hemos trabajado en una empresa muy grande, de una aseguradora muy grande, que nos contrataron precisamente para hacer ese trabajo interno, ¿no? En el cual utilizaban el podcast y utilizaban el podcast como ese medio interno de comunicación para hablar con sus proveedores y sus clientes. Evidentemente no es lo mismo hablar de un cliente que vende tornillos, hablar, me lo invento, de una universidad de empresa, ¿no? Que al final sus clientes son sus alumnos, que al final ahí sí que puedes crear un podcast en el cual le des formación, información muy interesante, no solo a tus alumnos, sino también a tus propios profesores, ¿no? Hacia dónde va la universidad, qué es lo que está haciendo, la parte innovadora, etcétera, etcétera. Es decir, que como medio de comunicación a mí me parece un formato maravilloso, o sea, me parece un formato versátil, me parece un formato vivo, me parece que nos da muchísimas versatilidad a la hora de cómo trabajarlo, cómo dirigirlo, a quién nos dirigimos, incluso cómo distribuirlo, la facilidad que tiene un widget de audio. Al final estamos hablando de cómo ¿no? Al final es un widget de audio, o sea, que puedo coger esto y decir, ¿dónde me lo llevo? Espérate, ¿dónde lo pongo?
Puedes meter un post del blog, lo puedes mandar.
¿Dónde lo meto? ¿No? Nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto súper bonito para el ISDI, donde creamos una línea de podcast que le llamamos píldoras informativas, ¿no? En los cuales les estábamos dando unas píldoras formativas de cada uno de los profesores, de cada uno de los máster, pues se lo daba el máster de forma gratuita y ellos se descargaban durante 10 minutos, aportaba valor a su máster, cositas así que se van quedando, que no aparecen en las propias clases, pero que para ellos era algo como muy interesante, ¿no? O sea, quiero decir que hay mil maneras de utilizarlo, que no solo se trata de que sea un formato para luego el anunciante poner ahí su publicidad y que el podcast gane dinero y todos los que estamos aquí, sino que como medio de comunicación para una empresa interna que lo utilice como una herramienta de marketing, ¿de acuerdo? Como una herramienta de marketing, me parece, por supuesto, súper interesante.
Pero igualmente tienes que no perder de vista la parte de promoción de todo ese contenido. Igual que
no, claro.
La diferencia es que no va a vivir de la publicidad, va a vivir de sus propias ventas, pero
tiene bueno, que... de forma indirecta, pero perdona, no va a vivir de forma directa, pero de forma indirecta sí le puede llegar.
Si llega a ser muy grande, podría incluso tener ingresos.
Claro, de forma indirecta le puede llegar, porque al final, oye, le estás dando valor a tu empresa, ¿no? Te estás exponiendo, le estás diciendo lo que estás haciendo, o sea, A mí, sinceramente, de hecho, yo creo que sería una segunda parte hablar de el formato podcast como medio de comunicación para empresas, ¿no? Esa sería otra línea de ahí podemos estar otra hora hablando de eso, porque yo estoy segura que eso va a pasar, estoy convencida. O sea, estoy convencida que las notas de prensa, las newsletters, las notas internas, eso se va a convertir en audio. Estoy absolutamente convencida de ello.
Totalmente.
Lo que pasa que, bueno, pues vamos como
lo que
vamos.
Lo que está claro es que en este mundo de la publicidad digital, del marketing global, en el que hay tanta oportunidad y también tanto humo, por desgracia, el mundo podcast tiene pinta de que sea una gran oportunidad, ¿no? Para los anunciantes, sí. Para llegar a nuevos públicos, para trabajar de una manera mejor, más optimizada su inversión publicitaria. Lo que acabas de decir me ha gustado antes de no importa el número de usuarios online cuando lo comparas con tienes pocos, pocas personas escuchando el podcast, que son personas que están ahí de verdad, ¿no? Y escuchando.
Los tienes contigo, sí, sí.
Entonces, dentro de que sea una oportunidad, que está claro que lo es, y me dirás que sí, ¿piensas que también con este crecimiento tan grande que está habiendo, por la facilidad que hay a nivel tecnológico de que ahora cualquiera podría tener su canal de podcast, igual que cualquiera podría tener su canal de YouTube, ¿crees que puede ocurrir un poco el efecto que está pasando también en otros medios donde hay contenido, ya sea de vídeo como YouTube o blogs o medios en general de comunicación, que termina generándose mucho ruido? ¿Puede llegar a ocurrir en el mundo del podcast que también se genere mucho ruido y por tanto haya mucha mierda, por así decirlo, a nivel
bueno,
de...
Yo creo que ya estamos ahí, ¿eh? yo creo que estamos...
Digo porque como comentabas que el oyente del podcast no es como el lector de una página web, es mucho más fiel, es mucho más, digamos, está mucho más pendiente de lo que está escuchando, va a castigar mucho más a todo aquel que haga contenido que no sea realmente de valor y por tanto ese podcast...
Seguro.
Sí, ¿verdad?
Seguro, seguro, cada vez más. A ver, el mundo del podcast nace del entorno muy friki, muy nerds, ¿vale? Ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Esto es mío y esto somos una comunidad que somos los frikis del podcast. Nace así, o sea, hace 5 años era así. Y las jornadas de podcasting y todos los encuentros del mundo podcast, tenías que estar allí para verlo. Y el año pasado estuvimos en los JPod, que son las Jornadas Nacionales de Podcast, que fueron en Gijón y fui allá a dar una charla y me llevé al equipo de VoiceUp porque todavía no habían tenido la oportunidad de meterse en hola, mira, este es el podcast, y alucinaron en colores, alucinaron. O sea, no daban crédito, pero porque al final es un mundo de gente como muy, pues eso, muy pasional, muy amateur, muy no sé qué, pero muy familiar, entre comillas. Hablado del podcast independiente, ¿no? A ver, aquí lo que está pasando es que está habiendo tal volumen de producción que cada vez más la audiencia está más fragmentada. Es decir, antes no había tanto, por lo tanto estaba menos fragmentada, por lo tanto había mucho más acumulación, ¿no? Ahora es muy complicado conseguir, ¿qué te diría yo?, 100.000 escuchas, a no ser, fuera de la parte de famosos, vamos a dejar esa parte fuera, ¿vale? Pero en la parte de independientes cada vez es más difícil encontrarte podcast que lleven un año, que lleven año y medio, 2 años, tal, con volúmenes pues en torno a 5.000, 8.000, 10.000 escuchas por capítulo.
Porque y lo que pasó con la televisión, lo que pasa que en muy poco tiempo, ¿no? La televisión antes estaba dos canales y luego de repente empieza a salir la televisión privada
claro,
y se generan 50.000 canales y se reparte la audiencia, ¿no?
O sea, si te das cuenta realmente ahora los que conocen, o sea, ¿qué podcasts están siendo, son conocidos? Pues los que aparecen en la tele prácticamente, quiero decir, Estirando el Chicle, los de la SER al final, pero es que la SER estamos hablando de un altavoz así, el mayor altavoz del país, el mayor altavoz del país, que ha dicho, aquí estoy yo y aquí está mi podcast. Cuando nació Podium Podcast, que es una de las plataformas, es la plataforma de podcast nativa de Prisa, del grupo Prisa, que nace Cuonda y nace Podium Podcast, era la hermana fea, pequeña de Prisa. O sea, eran los frikis, eran los que, bueno, estos que están aquí, ¿no? Porque era así. ¿Qué pasa? Pues que claro, hace un año dice Prisa, perdona, espérate, Podium Podcast, tiki tiki, ser podcast, Estirando el Chicle, premios, tal, no sé qué. Claro, claro. ¿Tienen unos volúmenes de escuchas que te vuelves loco? No, pero tienen unos altavoces así.
Claro.
¿Y quién no conoce ahora Estirando el Chicle? A estas chicas. Todo el mundo. Eso es a lo que me refiero. Y al final, el mundo independiente del podcast seguirá existiendo, ha existido, existe y seguirá existiendo dentro de ese entorno, ¿vale? Que no se va a juntar con este otro.
Me parece súper interesante todo, Eva, todo lo que nos has contado. Creo que es amplísimo y como para profundizar muy en serio y para, bueno, plantearse la posición que tiene que tomar un anunciante a la hora de entrar en el mundo del podcast, como hemos dicho, ya sea para que forme parte de su plan de medios, como incluso que forme parte de su comunicación interna y de sus propios contenidos en los que va a difundir o su marca, su experiencia o sus productos o sus servicios. Y bueno, y tener mucha atención a todo lo que va a pasar y bueno, y luego mejorar también esa conexión con el resto de plataformas publicitarias, lo cual hace que nuestra inversión se complique a la hora de ver sí. dónde la dirijo, ¿no? Y entrar en este mundo tan complejo de la publicidad. No hemos cumplido el objetivo de una
no.
hora, hemos ido tranquilamente, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Espero que la gente nos aguante y que, en fin, que por lo menos hayamos aportado mucho conocimiento. Yo he aprendido muchísimo contigo hoy, te lo agradezco un montón.
Gracias, aprendo, es un placer.
Mucho de todos los...
Me enrolla mucho, lo siento, Javier, que yo me pongo a hablar y me pongo a hablar del podcast y se me va el tiempo.
A mí me ha encantado. Bueno, pues despedimos a nuestros oyentes, gente que nos esté viendo, leyendo, etcétera. Nos vemos en el próximo episodio de la obra Marketing Online, La Gran Burbuja del Siglo XXI, que lo tenemos todo en lagranburbuja.com. Muchísimas gracias, Eva, y nos vemos
a
pronto.
A ti, Javier.